seguimos transitando por la mañana de El Espectador. Ahora con el segundo tema de esta tertulia, también preocupante, que ha sido manejado en numerosas ocasiones por el propio presidente José Mujica, y tiene que ver con la crisis demográfica que enfrenta el país, principalmente en los sectores de clase media y alta. ¿Qué política se debería aplicar frente al estancamiento? La planificación familiar, ¿cómo incide? Hay un sector de la sociedad que parece planificarlo todo y a veces demasiado, y hay otro que va mucho más tembloroso en cuanto a esa planificación y va un poco a lo que, si se me permite la vulgaridad, a lo que diga el golpe del balde, porque lamentablemente se plantean esos términos. ¿Cuál es la política que se debería aplicar, Jimena?
En realidad lo que pasa es que es un problema que realmente existe. O sea, la tasa de recambio en Uruguay es 1.2, 1.1, ya prácticamente es irreversible. La BBC había sacado un informe en realmente ellos les preocupaba un poco más el tema migratorio y cómo reemplaza la población emigrante de países árabes, de África, a la población europea autóctona, por decirlo de alguna manera. Y ellos planteaban que después de 1.1 de tasa de recambio ya es un problema irreversible. Uruguay tiene otro problema que vendría a ser el corrimiento demográfico que estábamos mencionando, un poco que tal vez el sector medio alto de la sociedad demora más en recambio y sectores socioeconómicos más críticos se recambia más rápido la tasa de crecimiento. Es algo relativamente normal. No es un patrimonio exclusivo del Uruguay, es un fenómeno mundial. Y también sucede porque los costos de vida son altos, porque las expectativas cada vez son mayores. A ver, una persona que ha tenido la posibilidad de estudiar y ir a una carrera universitaria, primero estudia, se recibe, después planifica si se casa y recién después ve si tiene uno o dos hijos, porque el costo para mantener un hijo en las expectativas de calidad de vida que uno tiene es altísimo. En Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay particularmente es altísimo. Comprar pañales de por sí es un esfuerzo económico tremendo.
Y toda la industria montada en torno a los niños.
Yo no estoy de acuerdo, Daniel, con que sea una crisis. El Bien. Uruguay fue el primer país de América Latina que empezó la transición demográfica natural de estos tiempos, como señalaba ella, y ya estamos en la tercera transición demográfica, porque ha sido un país tradicionalmente más educado, que por su laicismo también fue haciendo restricción de la cantidad de hijos que se tenía, lo hacía antes de que estuvieran a disposición los productos químicos, las pastillas anticonceptivas en los años 60, lo hacía por el aborto, y eso siempre lo hicieron todas las clases sociales, además. ¿Qué pasa? Que este tema está unido al anterior. Los sectores menos educados también culturalmente acceden menos a las posibilidades que se le ha dado y que utiliza desde hace mucho tiempo los sectores medios educados de restringir y planificar su familia de acuerdo a las expectativas que tiene. Y hay otras formas de relacionarse y hasta estrategias de tener hijos para el cuidado de los más chicos, para las estrategias de sobrevivencia que tienen, que no les hacen planificar su natalidad.
Voy en la misma línea que Margarita, tampoco creo que haya una crisis, y si el presidente así lo entendió, tampoco se vio reflejado en las políticas que llevó adelante el gobierno, porque bueno, una de las cosas que se planteaba era traer inmigrantes, al principio eran que no fueran calificados, y luego bueno, se entendió que sí debían ser calificados para traer innovaciones, como en algún momento en nuestra historia existió. Apelaría más a la línea que mantuvo Cancillería, que en realidad tampoco obtuvo mucha coordinación, de intentar que vuelvan los emigrantes. Hay muchos jóvenes que fueron expulsados por la crisis reciente que tuvimos, y me parece muy importante que esas personas vuelvan con sus familias a nuestro país. Y no hubo lamentablemente coordinación de parte de Cancillería, Ministerio del Interior y Presidencia, y tampoco bueno los demás entes, como para poder tener una política al respecto de que los retornados realmente vuelvan a casa. El poco grupo de retornados que se allegó a través de la invitación del presidente de que volvieran a casa no fueron lo suficientemente bien recibidos y no encontraron al país preparado para recibirlos.
Yo sí creo que que el gobierno ha hecho y seguirá haciendo un trabajo intenso considerando esto, que si bien no es una crisis, sí se está empezando a tratar y a considerar de manera diferente, en particular no solamente por los retornados, ya que los retornados han aumentado muchísimo en los últimos años y a partir de la ley 18.250 y un montón de disposiciones más que les dan diferentes facilidades para poder regresar, eso se está estimulando. Claro que también coincide no solamente las políticas que se están dando en nuestro país, sino la situación actual, por ejemplo, en algunos países de Europa, pero es una realidad. Pero también hay algo que durante este gobierno se empezó a diseñar y a programar y a planificar, y que esperamos con grandes ansias que se empiece a implementar pronto en el gobierno que está por comenzar, en el periodo que está por comenzar, que creo que va a incidir muchísimo en esto, que es el sistema de cuidados. Porque si bien tener y criar hijos sale muchísimo dinero y eso incide muchísimo en la planificación familiar, también es cierto que aún con la mayor disponibilidad económica, por algo también los sectores de las clases medias y altas son los que planifican más, y aún teniendo mayor disponibilidad de dinero también se limitan. ¿Por qué? Porque no es solamente una cuestión monetaria decidir si uno tiene la posibilidad, además del deseo, de tener hijos, de criarlos, de educarlos, ni que hablar de los hogares monoparentales, de las mujeres que por más disponibilidad económica para realizarse profesionalmente tienen que tratar de equilibrar las posibilidades de tener un hijo y de criarlo, o varios, si estamos hablando de una necesidad de estimular la natalidad, con el desarrollo profesional, que va de la mano con lo que hablaba Jimena hace un rato, que cada vez ese desarrollo profesional lleva más tiempo de estudio, más tiempo de trabajo para lograr una estabilidad laboral y económica. Entonces, sí será importante que se implemente de la mejor y más rápida manera posible un sistema de cuidados que nos permita el acompañamiento necesario para que esos niños y niñas que vendrán vengan en las condiciones que permitan el mayor desarrollo de la familia toda.
Tú has mencionado algunos aspectos contenidos, además, en un editorial de estos días del diario El País, respecto a este asunto. Dice, en tren de aportar soluciones, una primera línea de acción consistiría en encarar una política de incentivos destinada a aumentar la tasa de natalidad que continúa en caída entre nosotros. Política de incentivos destinada a aumentar la tasa de natalidad.
Bueno, este es todo un tema. Hay un planteo tener un estímulo fiscal para la procreación. Y esto, yo tengo un tremendo problema con este tema, porque no coincido la mercantilización de la vida. No me parece que las mujeres seamos una máquina de gaseosa en donde se pone una moneda, ¿verdad?, y sale un uruguayo, una uruguaya. Realmente me cuesta muchísimo ver los incentivos fiscales de acuerdo a este tema, o como por ejemplo en otras partes del mundo, como en Galicia, se ha planteado la posibilidad de penalizar la no procreación, ¿verdad? Las parejas que tienen se planteó esa idea de las parejas que tienen los medios adecuados como para poder tener hijos, si no los tienen, penalizarlos fiscalmente. Me parece que no sería el camino adecuado, sino de poder ver desde otra manera, ver cómo, por ejemplo, la adolescencia se extiende cada vez más en nuestra sociedad. Estamos hablando que Uruguay es el país más envejecido de América Latina. Entonces, observar por qué los jóvenes cada vez más les cuesta salir de sus hogares, por qué es más tardío esta salida del hogar. Entonces, ver las políticas de empleo y las políticas de vivienda con respecto a los jóvenes como para dar ese incentivo, y después que quede a su saber y entender, ¿verdad?, si ellos quieren tener o no hijos.
Bien, Patricia, Margarita.
Son interesantes las encuestas que se han hecho sobre la cantidad de hijos que las parejas o las mujeres quieren tener, si están conformes o no con la cantidad de hijos que tienen.
Con varios cortes en ese caso.
Sí, y es bien claro que las que tienen muchos a veces no quisieran tener tantos, y otras que quisieran tener más y tienen pocos, por estas cosas que acá estas nuevas generaciones jóvenes los decían. A mí me parece que ahí es donde están las responsabilidades, en todo caso, del gobierno. Y Fabiana señalaba el tema del sistema de cuidados. Yo creo que uno de los desafíos que tiene el sistema de cuidados, que es lo que las mujeres han venido reclamando por las mismas causas que señalaba Fabiana, es que sea universal y es que no vuelva a centrarse en los quintiles más pobres, porque esa población de mujeres que tienen generalmente varias parejas y hijos de distintas parejas hoy tienen una batería de recursos para poderlos utilizar. Si no los utilizan, ahí tenemos un problema cultural que está unido a los apoyos que hay que darles a esas familias o a esas mujeres. Pero las mujeres trabajadoras, las mujeres trabajadoras de los sectores que ganan menos, que ganan una cajera de un supermercado, una vendedora en un comercio, gana muy poco. Esa mujer es la que tiene que tener más apoyo si es que quiere tener un hijo.
En realidad el problema, lo que pasa es que tiene muchas aristas. Tenemos el problema de que sí, la tasa de natalidad es muy baja, no llegamos a 50.000 nacimientos por año, cosa que fue el momento de la crisis pública, fue por eso que no estamos llegando a ese número, que era el número que manteníamos para mantener la población. También tenemos dos problemas que son antagónicos dentro de una sociedad muy pequeña, lo que decía Patricia hoy, la extensión de la adolescencia y lo lento, el desarraigo de un sector de la población de su casa. Y por el otro lado tenemos los embarazos adolescentes, cómo los chicos se desarraigan muy temprano de su familia y no terminan su educación. Entonces son políticas públicas que deberían de apuntar cada una al problema que enfocan y no globalizar el problema como uno solo, sino bueno, tener parte del Sistema Nacional de Cuidados, puede ayudar en eso, puede ayudar a la contención. Yo las ayudas fiscales las contemplo bastante bien, porque realmente es un costo que hay que tener. Tener hijos es muy caro, las deducciones fiscales por hijos han ayudado en el mundo a que eso se desarrolle y se motive. Pero no es la única cuestión que radica en eso, o sea, el apoyo familiar, el apoyo del Estado en otras cuestiones, como bueno, puede ser las guarderías, puede ser legislar mejor laboralmente. Las mujeres tenemos un gran problema cuando vamos al mercado laboral en etapa reproductiva, y eso es una realidad. Si bien está prohibido que se discrimine por eso, todas las que alguna vez fuimos a una entrevista teniendo entre 20 y 35 años, lo
se
hemos
insinúa
sentido.
La pregunta.
Se no, se dice directamente también.
Pero eso es denunciable, creo, ¿no?
Sí, pero ¿qué vas a hacer?
¿Un apunte?
Sí, sí, Patricia, quería hacer un apunte. Algo que me parece importante es el acceso gratuito a la reproducción asistida para las uruguayas que están en los servicios de salud pública. Eso me parece una medida muy valiosa para esto que estamos hablando, en cuanto a, bueno, es un pequeño corrector y una pequeña ayuda que en definitiva termina siendo una gran ayuda. Y luego, con respecto al sistema de cuidados, que también estaría bueno poder tener una instancia de debate en cuanto al mismo. Me parece que es un puntapié muy importante para empezar a tratar el tema. Pero cuidado con el sistema de cuidados, que no termine siendo un reproductor al final del sistema y que nos obligue a las mujeres a ser esclavas al final del capitalismo. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Es cierto, y para redondear de alguna manera, creo que la palabra clave, una vez más y una vez más pensando en el sistema de cuidados, es corresponsabilidad. Corresponsabilidad en la sociedad, y corresponsabilidad también entre madre y padre, madre y madre o padre y padre, porque en estos casos hasta nosotras, también por las necesidades y cuestiones que hay en torno al tema, a veces caemos en hablar primero de la madre, de la mujer, pero de eso se trata, de la corresponsabilidad, porque si no, no vamos a salir adelante con este ni con muchos temas.
Fabiana Goyeneche, Jimena Olascuaga, Margarita Perkovich, Patricia Soria, muchas gracias por estos valiosos minutos. Hay una convocatoria, Feministas en Alerta y en las Calles, acaba de llegar esta convocatoria para el miércoles, para hoy.
Para hoy
a las 19 horas en la Plaza Independencia. Tocan a una, tocan a todas del colectivo Feministas en Alerta y en las Calles. Esto como consecuencia de esta violencia que nos ha sorprendido a todos, además, en este comienzo del año.
Sí, que son, creo que ya van 8 muertes.
Por violencia machista, digamos.
Sí, feminicidios.
Feminicidios.
Sí. Lo cual es terrible y bueno, es una forma de expresarse. También que, digamos, se va después a la Plaza Cagancha, que allí está la Suprema Corte de Justicia, porque tiene mucho que ver con las modificaciones del Código Penal que deben hacerse bien en este año 2015.
Bueno, tema que estará en la tertulia. Muchas gracias.
Muchas gracias.